Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en directo una jornada más contigo para acompañarte en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este día que tenemos con una temperatura bien subidita, 22 grados y medio en estos momentos en Ribadeo. El cielo amaneció más cubierto, ahora se van abriendo claros, va apareciendo un poquito ya el color azul y Meteo Galicia nos habla de tener nubes y claros por la tarde con un poquito de nordes débil, pero luego vemos el pronóstico de forma detallada. Vamos a contarte esa información más destacada en esta jornada de hoy en que estrenamos el sexto mes del año, el 1 de junio ya, y muchas personas están preparando, si no han preparado ya sus vacaciones después de un año y pico en blanco, de un año muy raro, extraño, a lo mejor con apenas salidas, y también unas vacaciones que vienen con determinadas dificultades, que si test, que si vacunaciones, no vacunaciones, pero bueno, poco a poco intentando recobrar algo en nuestra vida. De eso también hablaremos en este día de hoy. Los que no terminan de recobrarla, sobre todo cuando hablamos de un lugar tan turístico como es la Mariña Lucense, tan atractivo como es Viveiro y de un sector también tan atractivo, tan llamativo y tan multitudinario, cuando se puede, no ahora, como es el hostelero, pues claro, no pueden recuperar su normalidad porque en el municipio de Viveiro desde el sábado tienen cerrado en el interior los locales de hostelería. Evidentemente, en el momento en que vivimos no va a haber masificación, pero sí que la gente cuando le dejan pues va a tomarse algo, un local de hostelería, y sin embargo ahora en el interior no pueden, solamente en la terraza. Los hosteleros ya no pueden más tampoco. Han sido siempre criminalizados cada vez que surgía un brote. Ahora hay un brote en Viveiro. Hay 56 casos activos a 14 días vista y se han tomado medidas especiales con esta localidad. De toda la Mariña es la que tiene en estos momentos el nivel más alto de restricciones, pero eso implica sobre todo criminalizar a la hostelería. Se ha cerrado el interior. Ellos se han cansado de callar y hoy salen a la calle a protestar. De hecho, van a protestar ante el edificio de la Xunta de Galicia en Celeiro porque consideran que están llevando mal la pandemia. Domingo González es presidente de Beiras, de Viveiro.
Lo que pretendemos es dar la máxima representación posible de gente que nos pueda apoyar en esta reivindicación, y lo que solicitamos es a la Xunta de Galicia que de una vez por todas, por favor, que se deje de estigmatizar a la hostelería, que se deje de señalarnos y que cambien los parámetros y las varas de medir. Estamos dando cuenta que al final, una vez más, volvemos a ser los señalados, todo va en contra de la hostelería, todos son los cierres de la hostelería y solicitamos eso, que se cambie la forma de actuar y la barra de medir en el asunto con nosotros.
Solicitan que cambien el modo de actuar porque hay brote, peche en hostelería. Y siempre viene así, brote, cierre, hostelería. Ellos indican que si estuviera relacionado directamente y hubiera la prueba de que son los hosteleros, pues entonces claro que paguen todos por igual. Pero en realidad los brotes no están surgiendo en hostelería, pero los cierran a ellos. Desde el Ayuntamiento de Viveiro van a asistir también, en concreto a la corporación, para mostrarles su apoyo. Tenían un pleno previsto para esta tarde, esa hora, pero lo han pospuesto para ir con ellos. María Loureiro es la alcaldesa.
Tenemos que apoyarlos y ayudarlos porque, bueno, pues desde el inicio de la pandemia fue uno de los sectores, por si no decir el sector más perjudicado. Cualquiera pues las medidas que se adoptaban pues se reflectían en el sector de hostelería, y ahora mismo, bueno, pues con este último gromo pues fue a gotas de colmo vaso, ¿no?
Pues eso, que es la gota que colma el vaso, porque hay que contar que Viveiro afronta el quinto cierre, ¿eh? Ha tenido incluso sus cierres perimetrales, casi siempre le toca a ellos. Bueno, evidentemente tienen una población mayor y ahí se producen más brotes y son el sector pues que ha salido peor parado en todo esto. El quinto cierre, aunque no es un cierre absoluto, no es un cierre de restricciones máximas, pero sí que la hostelería en el interior pues daba un poquito de holgura. Son más mesas, es más espacio y son más consumiciones, que no solo el 50% de la terraza. Así está la situación. Según el gerente de Sergas, Ramón Ares, el brote ya estaría controlado. No son adivinos, dice, ojo, no somos adivinos, pero creemos que esto ya lo tendríamos controlado y que no se van a tomar restricciones especiales para con Viveiro. Bueno, como no sabemos, estaremos muy pendientes por si acaso, porque ya solo les falta que les llegue una máxima. Eso sí que sería todavía aún peor. Pero en principio, pues así está la situación. Esta tarde, si todos quieren, si ustedes quieren apoyar esa marcha por la hostelería, es a las 8 de la tarde saliendo de Viveiro y llegando hasta el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Celeiro. No van a ser solo hosteleros en vivarienses, ¿eh?, que están apoyados también por otros de Villalba, de otros puntos de Lugo, de Aspontes también y de otros muchos puntos de aquí, de la Mariñerucense. Luego tenemos también otra protesta, en este caso por ahora en modo recogida de firmas, y son vecinos de Mondoñedo que han empezado a recoger firmas para defender los canales del barrio de Los Molinos, el barrio de Los Muiños. Son entrañables, son simbólicos, esos canales de agua que hay, que de hecho tienes que atravesarlos por pequeños puentes con losas y demás, y las casas están ahí a pie de canal. Bueno, pues ahora están vacíos de agua. ¿Qué hay? Pues un problema de agua del río Baliñadares, que se pone ahí una presa, no les llega agua. Es algo recurrente, les ocurre siempre, y piden Aguas de Galicia que se lo solucionen. Pero para ello van a pedir firmas. Por ahora llevan unas 400. Nos explica Carmen Bouso, que es la mujer que impulsa la recogida de firmas, qué es lo que ocurre ahí.
Sin agua llevamos 6 meses esta vez. Llevamos desde diciembre. Pero es un problema que van de siempre. Cada vez que hay riadas pasa eso. Está todo seco. Y después, por ejemplo, hay cachos en los que hay unas pequeñas pozas y ahí sí que están criando renacuajos. No, no, sin agua no tienen sentido los canales. Ves allí como unos regos que hasta digo, vale, puedo botar patacas, porque es tierra ahora mismo.
No parece la pequeña Venecia, a pequeña Venecia como se le conoce a esa zona del barrio Dos Muiños en Mondoñedo. Ya sabes que estas son algunas de las temas que te vamos a tratar a continuación, que te estamos detallando. Bueno, te vamos a detallar luego más de forma profunda, pero te los vamos más o menos esbozando ahora en titulares con nuestros amigos Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Y además vamos a contarte cuáles han sido los asuntos tratados en el pleno celebrado anoche en Ribadeo. Entre otros, se aprobó el PEPRIX para el casco viejo. El alcalde Fernando Suárez subraya que se abren ahora una serie de nuevas posibilidades de construcción en bolsas y espacios del conjunto histórico que hasta ahora pues no se podía, no estaba permitido. De hecho, hablaban de un aparcamiento bien necesario para la localidad con bastantes plazas. En la sesión se acordó solicitar además al Ministerio de Fomento la titularidad del alumbrado de las rotondas de Vila Bella, Don Piñor y Vila Celán. Yo creo que llevan varios años en que los vecinos se quejan de la invisibilidad que hay en esa zona, sobre todo en invierno y cuando cae la noche. 10 años, en lo que el alcalde denomina perpetua penumbra. Vamos a ver también de la explicación de Fernando Suárez en qué quedó eso. Y en ese pleno también los populares llevaban una serie de cuestiones. Por una parte, preguntaba el portavoz del Partido Popular, ¿dónde invierte el Fondo de Cooperación Local en Ribadeo? ¿Dónde se invierte ese dinero? Y no se quedó contento con la respuesta porque desde el equipo de gobierno le habrían contestado que no tenían que dar esos detalles. Él piensa que es una subvención de todos los vecinos, es importante y tendría que saberse a dónde va ese dinero. Igualmente han exigido inversiones de mejora en los barrios de estos que venimos hablando estos días, que si Río Amayó, a Fallarda, Alza, los vecinos llevan mucho tiempo esperando por ello. Y además llevaron a este pleno desde el PP también las deficiencias en los parques infantiles, en especial el de San Francisco, o la necesidad de limpieza y desbroce de varias calles. En el Cole Sagrado Corazón también de Ribadeo, una exposición que se inaugura El Hasta Mensoa en Ribadeo, música en femenino. Se puede visitar, está organizada por ellos, pero se puede visitar en la oficina de turismo desde hoy y hasta el 14 de junio, en horario de mañana y de tarde, de 10 a 2 y de 4 a 7 por las tardes. Se trata de un trabajo que muestra el papel de las mujeres en la música como compositores o intérpretes, un papel muchas veces invisible por el simple hecho de ser mujeres, tal y como explicaba la directora Begoña Sanjurjo. Hablaremos también un ratito en este informativo a partir de la 1:20, 1:30 aproximadamente con la alcaldesa de Viveiro sobre ese nuevo brote que les tiene nuevamente contra las cuerdas a las puertas del verano, haciéndoles sufrir y con mucha inquietud e incertidumbre, porque hay gente que ya se empieza a mover Empezamos en la temporada alta en la localidad de Viveiro y en toda la Mariña. Somos lugar receptor, es importante mantenernos sanos, ¿no? Para que de verdad pueda venir toda esa gente y no se asusten como nos pasó el año pasado en el mes de julio, cuando surgió el brote de la Mariña y se fue al traste prácticamente todo un mes y la economía de casi todo el verano. Así que hablaremos de ese asunto también con ella, de la manifestación de la hostelería de esta tarde. Además, en Viveiro, por cierto, recuerda lo de las gaviotas. Es el momento de solicitar la revisión gratuita de los tejados y los nidos dentro de la campaña de control de la gaviota patía amarilla. Hay muchas, se ponen los tejados, los deterioran mucho, luego están sus excrementos y todo lo demás. Y desde el ayuntamiento trabajan con una empresa para el control de la población urbana de gaviotas. Para los vecinos es un servicio gratuito. Y lo que están haciendo ahora mismo, en la fase actual de la campaña, es retirada de nidos y control de los tejados del municipio. Se puede solicitar cualquier persona que esté interesada poniéndose en contacto con el ayuntamiento. Una punta del pequeño Nicolás en su recorrido aquel que hizo en Ribadeo hace unos añitos, en el 2014, en el mes de agosto. El juicio ha quedado visto para sentencia y su defensa alega ánimo megalómano, pero no delictivo. El juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que así se llama el pequeño Nicolás, por fingir que en un enlace entre el gobierno y la Casa Real durante el viaje que realizó a Ribadeo, quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid en la jornada de este lunes, y el abogado Manuel Marchena insistió en que las conductas del pequeño Nicolás son reprochables, pero no constitutivas de delito, en referencia con esa reunión con el presidente de Alsa, Jorge Cosmén, en un restaurante del puerto. Insiste en que su cliente solo quería relacionarse con poderosos para saciar su ánimo megalómano. Bueno, en fin, pues así están las cosas. Tenemos mucho más que contarte, quédate con nosotros y te lo vamos desglosando poco a poco. Recuerda, hasta las 2, hacemos un alto en el camino a la 1 y retomamos a la 1:20, donde tienes más información, más amplia, COPE más 88.8 de la FM. Si estás por la zona de Viveiro, en el 99.7, que se oye un poquito mejor. Y los titulares han llegado hasta ti gracias a hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También vamos a conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Tenemos ganas de verano.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Esta tarde nubes y claros, con viento débil del nordeste. Por la noche también, más o menos variable. Mañana, nubes altas por la mañana y nubes y claros a partir de la tarde. Y luego incluso se espera alguna precipitación mañana por la tarde, ¿eh? El viento mañana sería débil por la mañana del suroeste, pero a partir de la tarde, cuando también se esperan las precipitaciones, tendríamos viento moderado del noroeste. Aunque las temperaturas van a seguir altas. Para mañana nos dan 13 grados de mínima, 20 grados de máxima. En principio, hoy no hay lluvia, hoy hay sol, temperaturas suaves, y mañana también temperaturas suaves, pero con un pelín de lluvia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y cuando faltan 17 minutos para la 1 del mediodía, también nos fijamos en la situación de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Es buen momento para conducir. Carretera y manta están despejadas e incluso hay visibilidad en la autovía del Cantábrico y el Alto de Fiuco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí. Siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Enseguida vamos a saber en qué día vivimos, porque Barú Domínguez siempre nos ilumina y nos pone al día. Y justo hoy que hablamos de iluminar, seguro que nos va a hablar del día de Nuestra Señora de la Luz. Lo lamentan desde la cofradía, la hermandad de las siete palabras de Viveiro, no que lamenten el día, claro, ellos lo viven de un modo especial porque lo conmemoran con la imagen de Nuestra Señora del Camino de la Luz. Suele desfilar, esto es pues cuando cae en sábado o el primer sábado de cada mes de junio. Ponen una pequeña procesión de Vía Lucis y, en fin, pues el año pasado no lo pudieron hacer por causa de la pandemia y este año tampoco. Así que también nuestro ánimo a la Hermandad de las Siete Palabras de Viveiro. Seguro que en el 22 se puede recuperar eso y muchos otros actos. Y ahora vamos con el Día de la Luz, Nuestra Señora de la Luz, a ver qué nos cuenta Baruc Domínguez.
En el Santoral Católico celebramos hoy el Día de Nuestra Señora de la Luz. La Hermandad de las Siete Palabras de Viveiro, desde el año 2013, conmemora todos los primeros sábados del mes de junio la festividad del Día de su imagen, Nuestra Señora del Camino de la Luz. Este año, al igual que el pasado por causa de la pandemia, no es posible celebrarlo de manera presencial en la Iglesia Conventual de las Madres Concepcionistas. Por eso, desde la hermandad envían un saludo a todos los cofrades y colaboradores, rogando una oración por los enfermos y fallecidos a causa del coronavirus. Y nosotros finalizamos este espacio, como siempre, con música. Hoy no podía ser otra, Luz Casal, que nos recuerda que a pesar de todo, un nuevo día brillará. ¡Feliz 1 de junio!
El horizonte se perfila oscuro, sin opción. Dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer, llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad.
Ahí estamos, un nuevo día brillará, con un poquito de optimismo para todos. Hoy está brillando ya el sol, ¿eh? Nos levantamos con los cielos nublados, pero ahora tenemos sol y una temperatura de cine en Ribadeo, 22 grados en estos momentos. Vamos a hablar de las ITV. Vamos a hablar, bueno, Baruc nos va a poner al corriente de cómo está el tema con las ITV, porque desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de toda la provincia habían denunciado que las ITV son todo un monopolio, que tiene que finalizar, y queremos profundizar un poquito más en eso, sobre todo porque también hay cambios a la hora de pasar la ITV, nos van a afectar a todos. A ver si nos ponemos al día.
Baby,
seguimos aquí en Acope, chegámonos a continuación ata a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo. Falamos co seu presidente, con Jesús Vázquez Varela. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos dunha cuestión que xa denunciaba desde estes pasados días e que hoxe pois que entra en vigor que ese endurecemento pois das normativas pois para pasar a ITV, a Inspección Técnica de Vehículos. Vos denunciabas dúas cuestións, unha delas pois este endurecemento que entra en vigor a día de hoxe, 1 de xuño, e tamén denunciabades este monopolio de que solamente unha empresa, Supervisión e Control, pois que sexa que manteña todas estas inspeccións ao longo de toda España, neste caso tamén aquí na provincia de Lugo. Como está situación e a que afecta isto, pues, sobre todo aos grandes afectados que son os veciños da nosa provincia?
Sí, efectivamente, como dices ben, nosotros fixemos un traballo, levamos facendo reivindicacións ao respecto varios anos, fixemos un traballo, calquer persona que nos está escuitando incluso pode facer uns cálculos similares, simplemente vendo as citas previas por internet e de forma presencial, pues, fixemos o cálculo de vehículos que van a ITV diariamente. Hay que pensar que a ITV funciona 13 horas diarias, de lunes a sábado, si lo único día que no funciona es el domingo, y hacemos un cálculo pues del número de vehículos que pasan por la ITV, por la ITV de Lugo, concretamente a do polígono do Ceao. Calculamos una cantidad media, en torno a 50 euros, porque hay que pensar que las tarifas son diferentes, si a un vehículo gasolina, diésel, un vehículo industrial, un vehículo agrícola. Bueno, usamos, como digo, un precio medio y calculando datos fehacientes, aproximadamente se estima pues un 50% de beneficio na recaudación de Supervisión y Control Polígono do Ceao na ITV, pues salíanos una cifra auténticamente escandalosa. Salíanos pues que a ITV de Lugo, solamente de Lugo, podía ter uns beneficios en torno aos 6 millóns de euros. Auténticamente escandaloso. Escandaloso tendo en conta que é algo obligatorio de facer, que funciona en réxime de monopolio, que só se pode facer en esas instalacións, e que Galicia ten unha das ITVs máis caras de España. Ante todo isto, que é o que nos reivindicamos? Nos reivindicamos o fin do monopolio, que entre a competencia. A competencia é boa, son en dous sentidos. Millora a calidad, ou haber competencia, e aminora os precios. Cando non existe competencia, merma a calidad e aumentan os precios. Entón, nosotros estamos propoñendo desde hai tempo que aqueles talleres homologados ou aqueles concesionarios oficiales que cumplan as normativas, que teñan o personal titulado correspondente, que teñan os medios que a administración estima oportuno, que pasen os controles que a administración ten que facer, pero estos talleres, estos concesionarios, que o estimen e que cumplan as normativas, que poidan facer as ITVs. Isto, insisto, desde o noso punto de vista, redundaría non amelora na calidad do servicio e aminorar os precios. Quenes estamos pagando este monopolio? Pois todos os docenses, porque é obligatorio pasar a ITV e só podes pasar ou a pasamos pois en aqueles lugares que en réxime de monopolio teñen a concesión. Por lo tanto, eu creo que, como se di vulgarmente, un auténtico chollo o das ITVs, e hai que rematar con este monopolio en un momento no que, ademais, a Comunidade Económica Europea nos está dicindo que non pode haber servicios en réxime de monopolio.
Falabas, Jesús, do caso do polígono do Ceao en Lugo capital, pero ese 6 millóns de euros de beneficio habría que sumarlle pues, as estacións de Monforte, Vilalba e as dúas que hai na Mariña, de Viveiro e máis a de Cangas de Foz. Ou seja, que eses números, sí, sen facer ese cálculo tan exacto que facíades nesa nota da Federación de Veciños, pois pues, sería moito maior a nivel provincial, non?
Sí, además están aí os datos. É dicir, eu insisto, aquelas persoas que nos estén escuitando e que estén un pouco interesadas en contrastar os datos, acceso a internet, citas previas. No polígono do Ceao creo recordar, 5 accesos diferentes. Estímase unha vez de 10 minutos por vehículo. Bueno, pues, calcular, multiplicar, aplicar a tarifa e menudo chollo. menudo chollo o de 7 euros que pagamos todos, claro.
Sí. Xa por último, hoxe, día 1 de xuño, pues entran en vigor pues novas normativas, é máis complicado, ainda, ademais de todo o que falábamos, pues pasar a ITV para os vehículos, sobre todo, a lo mellor, vehículos pues máis antigos, que teñan unha certa idade, cuestións relativas ao sistema de freos, o ABS, cuestións relativas á seguridade dos espellos retrovisores, bueno, así moi ir por riba, quen queira interesarse, quen queira informarse, pues pode ver un pouco como está a nova normativa, tamén cuestións relativas ao Brexit, pero son máis impedimentos e que sumado pois a eses cartos que costa pasar a ITV, pois que fai máis complexo pois que non che meta unha multa ou algo que che poida prejudicar pois no día a día como usuario dun vehículo, non?
Evidentemente, home, a nos parece nos ben, evidentemente que se vele pola seguridade e que se vele pola seguridade pois controlando aspectos pois dese vehículo que usamos, pero hai que pensar que a situación económica é unha situación tremendamente delicada e preocupante, que o parque de vehículos é un parque francamente antigo, porque temos moitas dificultades para acceder a un vehículo novo, que hai xente que vai a ITV, ten que volver, ou mellor dúas, tres ocasións, que se están generando un montón de molestias, de gastos, e, polo tanto, insisto, eu creo que hai que darlle un enfoque diferente a ITV, que ten que haber competencia, que ten que haber calidad e que ten que haber un servicio realmente competitivo. Hoxe non o hai.
Pois pues é que desa reflexión, Jesús Vázquez Varela, presidente da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo, graciñas como sempre por atendernos, esperemos que estas reivindicacións pois que xurdan o seu efecto, esperemos que todo o bo que pode ser para os veciños da nosa provincia pois que siga adiante como facede sempre dende a Federación. Graciñas.
Pues moitas gracias por darnos a oportunidade de manifestar aquelas cousas nas que estamos traballando. Boa tarde e un saludo moi cordial a todas as persoas que me están escoitando.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Poniendo también un poquito de luz a este asunto de las ITV y los cambios y demás. Nos tenemos que ir adaptando a todo lo que va cambiando alrededor de nuestras vidas y nos va influyendo. Ahora que faltan 4 minutos para la 1 del mediodía y como estamos en el Día de la Luz, ponemos luz al trabajo realizado por mujeres. Ellas también suenan o ellas también soan. Es el nombre de una exposición que se inaugura hoy mismo en la Oficina de Turismo de Ribadeo y está organizada por el Colegio Sagrado Corazón. Es una muestra en la que se reivindica el papel de las mujeres en la música como compositoras, intérpretes, muchas veces ellas han llegado un poquito más tarde al reconocimiento, parece que siempre han estado en segundo plano, pero ahora las mujeres están viviendo un momento de expansión. A ver qué nos explica la directora del cole, que es Begoña Sanjurjo.
Dende hoxe, día 1, ata o lunes 14 de xuño, podemos visitar na Oficina de Turismo a exposición Elas tamén soan, Ribadeo, música en feminino, en horario de 10 a 2 pola mañá e de 4 a 7 pola tarde. Trátase dun traballo levado a cabo baixo a dirección de Carmen Rodríguez Cancelo polo alumnado de cuarto da ESO do Colegio Sagrado Corazón, no curso 18-19. O deseño e a maquetación digital foi feita por Carmen Rodríguez Rodríguez. Este traballo era para expoñer o ano pasado, pero a situación sanitaria non nos lo permitiu. Mostra o papel das mulleres na música como compositoras ou intérpretes. Papel moitas veces invisible polo simple feito de ser mulleres. A través de 11 paneis recorre todas as épocas e todas as partes do mundo. Os paneis están organizados en 3 bloques. Fixeron historia, dedicados a mulleres xa desaparecidas, dende a medieval María Valteira. Están a facer historia, mulleres que están entre nós, en activo ou xubiladas. E un último panel dedicado ás mulleres músicas en Ribadeo. En cada panel, xunto á foto do nome da muller aludida, anótase o seu labor profesional. Unha pequena biografía, obras salientables e fitos conseguidos. A edición dos paneis correu a cargo da Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Igualdade. Esta é unha pequena aportación á loita pola igualdade da muller no campo musical, que ten que dar pé a que fagamos todos unha reflexión. Queremos desde aquí animar a toda a veciñanza a visitar a exposición, que é tamén unha celebración anticipada do Día Internacional da Música, o 21 de xuño.
Ahí tenemos, lo puedes visitar en la localidad de Ribadeo, en la Oficina de Turismo, desde hoy mismo, tanto en horario de mañana como de tarde. Puedes verla hasta el 14 de junio. Seguro que es muy interesante. Te doy un apunte antes de que nos vayamos a la una. Ya sabes que a la una conectamos con los servicios centrales y luego retomamos a la 1:20. Y es el tema de cómo andamos de casos de coronavirus en la Mariña. En estos momentos hay un incremento en muchos de nuestros municipios, sobre todo en la zona de la costa. Por ejemplo, ya sabes que en Viveiro están a día de hoy con 56 casos activos. Aunque la incidencia está entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes, teóricamente ha bajado un pelín esa incidencia. Pero también en el municipio de Xove tienen esa misma incidencia. En Xove tienen 11 casos. En el Cervo parece que va en descenso. Y luego, por ejemplo, nos fijamos también en el municipio de Ribadeo, donde a día de hoy el Sergas contabiliza 15 casos positivos de coronavirus, aunque la incidencia está entre los 75 y los 125 casos. Estamos pendientes porque sí que va habiendo casos, aunque desde el Sergas, Ramón Ares, el gerente provincial, ha indicado que creen que está más o menos controlado, sobre todo el de Viveiro, pero que no pueden ser adivinos. Hay que tener bastante cuidado porque, bueno, pues anda un poquito por ahí y los brotes en verano nos vienen muy mal en esta zona. Tendremos que cuidarnos todos y que se cuiden también, sobre todo, las personas que están afectadas. Estamos contándote desde las 12:30 que comenzamos esas noticias que nos marcan en esta jornada de hoy. Y cómo no, hoy también vamos a hablarte de Alcoa y vamos a hablar o a tratar el tema de los hosteleros de Viveiro y del brote de Viveiro y de ese brotecito que se va notando en otros puntos también de la Mariña, ¿eh? Esta tarde el comité clínico de la Xunta de Galicia mañana anunciarían oficialmente en rueda de prensa, como hacen siempre, nuevas medidas, a ver si hay suerte, no se toman medidas más restrictivas en nuestra zona, pero de todos modos pues también estamos pendientes. Y luego el asunto vacunación, el pleno de la jornada de Ribadeo anoche en el que se aprobó el PEPRIS y a partir de ahora está todo más claro, más ordenado y se pueden acometer otras actuaciones en la zona del centro de Ribadeo y dotar de más espacios y, por ejemplo, pues también tienen ahí contemplada la posibilidad de ponernos más aparcamientos, que normalmente es difícil, pero ya en verano cuando llega la gente es complicadísimo aparcar aquí. Y muchos otros temas que te vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos, como no, de la situación de Mondoñedo en el barrio Dos Muiños, que los canales han quedado sin agua. Es algo que les pasa de forma habitual. Ahora llevan 6 meses sin ese agua y le reclaman a Aguas de Galicia, al Departamento de Aguas, que solvente este asunto. Pero para reclamárselo con un poquito más de fuerza están recogiendo firmas. Muchas noticias te vamos a ir detallando hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros en Costa Viva.
A Deputación de Lugo lanza Actívate, un programa de turismo de proximidade para que puedas descubrir a tu provincia dun xeito diferente e divertido. Barranquismo, surf, yoga, sendeirismo, recollida de cogomelos. As fins de semana de maio e xuño tes unha cita ca natureza na provincia. Abrimos prazo de inscripción todos os martes. Apúntate de xeito gratuito a través da web da Deputación. En Lugo sí, a Deputación cas persoas.
También en este día de hoy te recordamos la situación de Alcoa, 2 meses de paz social hasta mediados de julio aproximadamente, y los trabajadores emprendiendo una lucha ayuntamiento por ayuntamiento en el que llevan una moción para que se apoye por parte de las corporaciones. Y lo que dice o recoge esa moción es que la SEPI intermedie en el proceso de venta entre Alcoa y el futuro comprador, más o menos que sea la primera compradora. Intermediar no solamente ver o pivotar, porque esto que dicen desde el gobierno de pivotar no está del todo claro. Lo que solicitan en esa moción es que intervenga, ¿no? Que intervenga, que sea la primera compradora y luego que si ve que son fiables los otros compradores, que entonces se lo pase a las otras manos. ¿Por qué? Porque si no podrían caer en fondos buitre y acabar como las plantas de aloe ibérica en Coruña o en Áviles, algo que no desean. Y ya sabemos la complicación de esas plantas y por ende de todos los trabajadores de las mismas. Esa situación de incertidumbre sobre cuál va a ser el papel de la SEPI en esto no es solo lo que hay en general en la sociedad. Por ejemplo, desde la Xunta de Galicia también señalan al gobierno, dicen que qué ocurre aquí, que ahora mismo pues el gobierno tiene cierta inacción con las plantas de Alcoa al mismo tiempo que con las de aloe ibérica. Escuchamos a Francisco Conde, consejero de Economía.
Estamos sorprendidos por la inacción del gobierno. Estamos sorprendidos por ese, porque ahora de repente se sean los trabajadores los que se tengan que reunir con los compradores. Parece razoable que, lógicamente, os traballadores e tamén a propia Xunta de Galicia teñamos información sobre o procedimento de venda, pero realmente sorprende que o goberno se desentenda deste proceso e que, polo tanto, o compromiso que tiña adquirido de intervir a través da SEPI, pois parece que non se vai a cumplir. Por lo tanto, esta falta de acción de intervención por parte do goberno é sorprendente. Nos preocupanos.
Es lo que están solicitando los trabajadores en esas mociones. De hecho, la llevaron al pleno de anoche en Barreiros. Se aprobó por unanimidad, es decir, que SEPI intervenga. En este día de hoy se lleva al pleno de Cervo. Suponemos, tal y como hemos visto los apoyos en toda la Mariña, que saldrá por unanimidad en los plenos a los que vaya yendo. Suponemos. Habrá que ir viéndolo, pero en el de ayer en Barreiros sí funcionó. Y son los trabajadores los que están pidiendo a todos los ayuntamientos, y luego lo elevarán a siguientes instancias, que sea la SEPI la que intervenga. Con lo cual, no parece que tengamos claro ese término. Respecto a que sean los trabajadores los que se reúnan con la planta, es un requisito que también habían solicitado a los trabajadores, que cada dos semanas les aporten información. Perdón, he dicho con la planta, con el próximo comprador. Ellos solicitaron que cada dos semanas se les fuera informando de cómo va el asunto y van a reunirse con los responsables de Liberty, pues, para que les hable del proyecto, de cuáles son sus intenciones, ¿no?, en la compra y demás. Y estaba previsto para mañana miércoles, día 2 de junio, pero se ha pospuesto una semana. La cita entre el comité de Alcoa y Liberty, o Advance, como se llama, será el próximo miércoles, día 9 de junio. Así que estaremos muy pendientes de cuanto acontezca ahí y de acontecimientos venideros. Dos meses de paz social por ahora. Esperamos que vaya bien. Hay cierta sensación de que esto va encarrilado. Cierta, hablo de sensación, entre los trabajadores de Alcoa, entre las personas que están ahí viendo cómo va esto. Les da la impresión de que sí que puede haber ahí un proyecto, una empresa interesada, que esto sí que puede funcionar, pero todavía no estamos para echar campanas al vuelo. Ahora 26 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos de otra de las polémicas, otra de las protestas, la de los hosteleros. Han tardado un año y pico en protestar, de verdad, ¿eh? Al menos en nuestra Mariña, en nuestra comarca. Es cierto que no hemos tenido demasiados brotes, pero sí que ha habido varios ayuntamientos que han sido los más castigados. Viveiro, Burela también ha resultado castigado con cierres de forma constante, y ahora está Viveiro. Viveiro tiene un nivel alto de restricciones, no es el máximo, afortunadamente, pero sí que implica que se ha cerrado la hostelería en el interior y a las puertas del verano. Hay, a día de hoy, y según detalle del Sergas, 56 casos activos. La incidencia habría bajado en estos últimos 7 días si los comparamos con la incidencia de 14 días, pero de todos modos, pues la inquietud está ahí. El gerente del Sergas dijo que creen que lo tienen controlado, que no son adivinos, pero les parece que ya está controlado ese brote, pero la hostelería paga el pato. Y es que les han cerrado en el interior, se han cansado, dicen que no pueden más y por fin van a protestar ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Celeiro, porque son ellos los que toman este tipo de decisiones. Cuando hay brote, cierran hostelería. Domingo González, presidente de la Asociación de Hosteleros, Beiras, nos lo explica, qué es lo que buscan con la manifestación de hoy.
Lo que pretendemos es dar la máxima representación posible de gente que nos pueda apoyar en esta reivindicación, y lo que solicitamos es a la Xunta de Galicia que de una vez por todas, por favor, que se deje de estigmatizar a la hostelería, que se deje de señalarnos y que cambien los parámetros y las varas de medir. Estamos dando cuenta que al final, una vez más, volvemos a ser los señalados, todo va en contra de la hostelería, todos son los cierres de la hostelería, y solicitamos eso, que se cambie la forma de actuar y la barra de medir que tiene la Xunta con nosotros.
La cita es a las 8 de la tarde, no van ellos solos, tienen bastantes apoyos y de hecho les sorprendió porque estaban recibiendo llamadas de otros puntos como puede ser Aspontes o además también Vilalba e incluso luego Capital.
Pues sí, la verdad es que nos está sorprendiendo porque estamos recibiendo apoyos, tenemos confirmada la presencia de las distintas asociaciones, ya no solo Covas, Viveiro, Xove, Burela, incluso Vilalba. Nos ha llamado gente de Aspontes, nos ha llamado gente de Lugo, y bueno, la verdad es que la gente es consciente de que es un problema que no es un problema ni de Viveiro, ni de Xove, ni de Burela, ni tal, ni de Damanía, que es un problema a nivel autonómico que nos perjudica a todos. Hoy es Viveiro el que está cerrado, antes estuvo Vilalba, antes estuvo Burela, y mañana pues pueden volver a ser otra vez pues cualquiera de los ayuntamientos de la comunidad autónoma.
Eso lo sabemos, en distintos ayuntamientos hemos ido sufriendo esos cierres, hasta en ayuntamientos pequeñitos como puede ser Trabada o Barreiros, han sufrido también esas restricciones mayores, sobre todo porque ahí, como tienen menos población, les sube la incidencia, enseguida se les dispara. Pero el caso es que la medida siempre es hay brotes, es decir, hostelería, y ellos insisten, desde Viveiro, por ejemplo, que no hay una relación directa entre esos brotes y la hostelería, porque les toca siempre pagar a ellos. Si esta es la situación, si quieres apoyarles, 8 de la tarde salen de Viveiro, llegan en marcha hasta el edificio administrativo de Celeiro, que es donde está la sede de la Xunta de Galicia. Y, por cierto, también desde el Ayuntamiento de Viveiro les van a apoyar porque tenían un pleno y han decidido que lo van a suspender para acudir todos también, toda la corporación, y mostrarles su apoyo porque son los que más están sufriendo.
Viveiro, Viveiro, encantado paraíso junto al mar.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos a continuación ata o concello de Viveiro, que está a vivir uns días complexos de novo. E falamos coa súa alcaldesa, con María Loureiro. Alcaldesa, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes, que tal?
Bueno, en primeiro lugar temos que falar, por suposto, da situación epidemiolóxica do concello. Segundo os últimos datos do Sergas, 56 casos activos a 14 días, 22, o dato bastante mellor, a 7 días. Non sei como está a valoración, que valoración se fai dende o goberno local destes datos que temos a nivel de coronavirus no concello de Viveiro.
Bueno, pois o que nos transmiten de Sanidade, que o brote está controlado, que estos novos positivos que houve pois nos últimos días son de persoas que xa estaban confinadas, que xa estaban pois eran contactos directos de positivos e que xa estaban pois en confinados nas súas casas, e que na segunda PCR de confirmación pois deron positivos. Entón, pois non supón un riesgo de transmisión porque son, bueno, positivos que están controlados. Suma no cómputo xeral, pero sí que é certo que, bueno, que non hai riesgo de transmisión, non? E de momento que pues, nos transmiten dende Sanidade é que o foco está, que o gromo está controlado, non? E iso é o que nos preocupaba dende o inicio, bueno, pois pues, que hubiese pois pues, riesgo de transmisión, e agora mesmo parece que está todo controlado. Tamén nestes días pois pues, esperamos que haxa moitas altas, porque bueno, pois pues, hai 15 días deste gromo. Bueno, creo que xa van a empezar pois as altas dos que xa foron positivos.
Boa nova, pero ainda así sempre pois dende o concello pois lembrar a toda a poboación pois que non se deben deixar de lado as precaucións, as prevencións, porque sempre hai que extremar o risco de algún contagio que poida haber, non?
Sí, por suposto, sempre pois moitísima prudencia, non quita que estamos en nivel alto, que temos unhas restricións, e que, bueno, pues, evidentemente nunca hai que baixar a guardia, e ahora mesmo tampouco, porque, bueno, a realidade é que temos 56 positivos activos no noso concello.
Falando dese nivel alto, un dos sectores máis afectados, por non decir o máis afectado, o da hostalería, pues vai facer esta tarde, a partir das 8, pues, un acto reivindicativo pues, para pedir pues, explicacións, porque pues, sempre son o sector que ten que pagar máis cando temos este aumento de medidas en calquera dos nosos concellos, e que realmente pues, están vivindo unha situación complicada en Viveiro, pues, xa a finais do pasado ano, comezos deste, agora volvemos un pouco a esta situación, supoño que hai malestar, non sei cal é a postura do goberno local con respecto a estas reivindicacións do sector hostaleiro.
Bueno, pois pues casualmente hoxe tiñamos un pleno ordinario, as 8:30, que os plenos ordinarios que estipulamos xa a inicio do mandato, e por unanimidade de todos os voceiros, pois decidimos aplazar este pleno para a semana que ven, e así poder apoyar tamén o sector da hostelería e poder ir pois á concentración, evidentemente con todas as medidas de seguridade, pero ir tamén a roupar a hostelería do Concello de Viveiro, e non quita que a hostelería da comarca da Mariña, porque tamén están apoyando esta movilización. A ver, nos creemos que, bueno, que temos que apoyalos e axudalos, porque, bueno, pois dende o inicio da pandemia foi un dos sectores, por si non decir o sector máis perxudicado. Calquera pois das medidas que se adoitaban pois se refletía no sector da hostelería, e agora mismo, bueno, pois con este último gromo pois foi a gota que colmou o vaso, non? Porque sí que é verdad que estábamos todos pois en un estado de optimismo, non? Por la situación, por lo que se avecinaba ahora o bravo, que a situación estival que se avecinaba, bueno, pois que funcionaba ben, que a xente pois estaba respondendo tanto pois co comercio local como coa hostelería, e agora pois é un paso atrás con esta nova medida que supón pois que o peche no interior dos locais. Entón, bueno, pois sí que é certo que bueno, pois nosotros tamén apoyamos esas reivindicacións que fan eles, non? Que tamén se teña en conta pois a este sector.
Falando xa por último en clave máis positiva de asuntos pois que tamén afectan a hostelería, o turismo, a unha cidade como é a de Viveiro, pois temos que falar dese pulo que está tendo nestes últimos meses pois esa posible oficialización do Camiño do Mar. Víamos estas iniciativas que se presentaban pois precisamente como deputada da Mariña na Deputación de Lugo, tamén víamos ese avance que parece que pode haber dende o Parlamento de Galicia e tamén a nivel máis local e a nivel quizáis máis divulgativo. Víamoslo tamén nos pequenos, nos rapaces dos colexios de Viveiro que estaban facendo actividades estes días pois para divulgar, para ver este camiño que esperemos que dentro de pouco tempo pois xa oficial, xa sea unha realidade, non?
Sí, bueno, nos levamos moitísimos anos reivindicando a oficialización do Camiño do Mar. Eu creo que é importante, sobre todo agora, ¿no? Pois o que estamos a padecer o sector servicios, o sector da hostelería no, na comarca. E dende Viveiro pois sempre traballamos nesa línea para poder pois oficializarlo o antes posible, con iniciativas por na Deputación bueno, e un pouco pois facendo actividade que tamén que impulsen ese camiño. Este ano pois todos os colexios do Concello de Viveiro implicáronse, non, neste Camiño do Mar. Eu creo que é de agradecer tanto pois en todos os centros educativos pois sempre están a facer traballo. Nós, dentro do Concello, pues, básicamente apoiamos estas iniciativas. Creo que a ver si se oficializa, porque creo que é necesario para a comarca da Mariña, ¿no? Oficializar este camiño que existe, que está aí, que está a documentación. Bueno, pues esperemos que nos temos pues, unha cita pendente tanto con Patrimonio como con Concello de Cultura para poder pues, agilizar tanto antes esta oficialización.
Pues agardemos que todas estas novas sexan en positivo, tanto no que ten que ver co Camiño do Mar, como en toda esta situación complexa que estamos vivindo de pandemia, agora que estamos pues, comezando mesmo o mes de xuño, pues agardemos que para todos os veciños de Viveiro e para todos os visitantes, que sexa un verán fructífero, que sexa un verán bo e que todos podamos traballar e gozar pues, do que temos aquí pretiño de nós. María Loureiro, alcaldesa, graciñas, como sempre, por atendernos e esperamos que todas estas cuestións se cumplan o antes posible. Graciñas.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Desde Santirso de Abres, Calvín Díaz Servicios Forestales y Jardinería ofrece sus servicios para todo el occidente asturiano y a Mariña lucense. Realizamos todo tipo de trabajos manuales, plantaciones, desbroces forestales, podas y jardinería en general. Calvín Díaz, somos especialistas en cierres de fincas y trabajos ganaderos. Si usted es ganadero, posee fincas forestales o jardín, llámenos al 680-820-102 y le asesoraremos sin compromiso. 680-820-102. Una dilatada experiencia nos avala. Elija Calvín Díaz. Elija la excelencia en el mundo del servicio.
38 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Te recuerdo que estás en Costa Viva, que estamos aquí hasta las 2 de la tarde en Costa Viva contándote información y luego a partir de las 2 y 20 retomamos también en Mediodía en la Costa actualizándola. Tenemos muchos temas que tratar y además del asunto de Viveiro, del cierre en interior de la hostelería, de la manifestación de esta noche y del apoyo que seguro que va a ser también muy importante. Porque al fin y al cabo a todos nos gusta ir a la hostelería y estaría bien que lo apoyáramos. Tenemos otros temas que tratar en esta jornada, como lo que se aprobaba en el último pleno de la Corporación de Ribadeo que se celebraba este lunes noche y en el cual por fin se daba vía libre al PEPRIC. El PEPRIC es una herramienta, es un instrumento que va a permitir que las cosas estén más organizadas y que se hagan también otro tipo de actuaciones, sobre todo en el conjunto histórico. Hasta ahora no estaba permitido y así lo destaca el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Pois neste pleno ordinario que non foi moi longo, pero que foi moi importante, supón un novo fito histórico no urbanismo deste concello, pois por fin, logo de 10 anos de tramitación, logo de 3 mandatos municipais, logo de ter recibido todos os informes favorables das diferentes administracións, Ribadeo, concretamente o casco vello de Ribadeo, xa ten o seu plan especial de protección e reforma interior do conxunto histórico, o comúnmente denominado PEPRIC. Nos vindeiros días publicaránse nas plataformas digitais e nos boletins oficiais pertinentes, pero xa podemos decir que xa por fin vai haber unhas normas claras, detalladas, pormenorizadas do que se pode facer e do que non se pode facer no casco vello de Ribadeo. E ademais, ábrense a partir de agora unha serie de novas posibilidades de construcción en bolsas e en espazos do conxunto histórico que até agora non estaba permitido, evidentemente todo isto co cumprimento de todas as normas ambientais, paisaxísticas e de habitabilidade.
Un avance, por lo tanto, para la localidad, y además también se aprobó solicitarle a Fomento la titularidad de las rotondas, de varias rotondas que ahora mismo están a oscuras y que generan bastante peligrosidad para la gente que circula o las recorre, que son las de Don Piñor, Vilaselán y también la Vila Bella. Va a suponer un coste extra al ayuntamiento, pero tal y como dijo el alcalde el otro día, tampoco es demasiado y al menos terminarían con 10 años viviendo en perpetua penumbra.
Formulamos a petición do alumeado das rotondas da Vila Bella, de Don Piñor e de Vilaselán, correspondentes ao Ministerio de Fomento. E actuamos deste xeito porque preferimos pagar nosa luz e que volva a haber luz, precisamente, para garantir a seguridade, especialmente dos peóns, que seguir, como nestes últimos 10 anos, de vivir en perpetua penumbra desde que o Ministerio de Fomento regulou hai xa anos de que estes lugares non debían ser alumeados. Ademais, demos conta tamén dos reparos formulados pola intervención durante o ano 2020, véndose que seguimos no camiño de reducilos con respecto aos anos anteriores, explicando ademais as motivacións de por que o tivemos que facer. Confiamos tamén que ao longo deste ano poidamos seguir licitando contratos que levan moitos anos en renovar, como da telefonía, electricidade, etc. E logo tamén, no apartado de rogos e preguntas, pois fomos atendendo aquelas peticións que perseguen a mellora do noso concello e rexeitamos aquel outras que ou ben son imposibles de conseguir ou ben son totalmente oportunistas, que destas aínda houve alguna.
Pois aí está el alcalde de Ribadeo haciendo alguna especie de ataque a las propuestas de la oposición y que consideran que eran rechazables. Vamos con ellas, vamos con esas propuestas también de la oposición. Del Partido Popular llevaban, por ejemplo, una solicitud, una pregunta. La respuesta no les satisfizo. Desde el PP, Daniel Vega, el portavoz, señala que no se sabe dónde está invirtiendo el alcalde de Ribadeo y el equipo de gobierno de Ribadeo el Fondo de Cooperación Local en este municipio. Es una de las preguntas que llevaban. Señalan que es una subvención de todos los vecinos y que lo normal sería tener información sobre ello, aunque desde el ayuntamiento consideran que no hay que darla. Escuchamos a Vega.
Na pasada noite celebrouse un pleno aquí no concello donde o noso grupo municipal tratou varios temas. O primeiro deles, exixirlle ao goberno de Benega que nos explique, que lle explique a todos os orbadenses donde se invierte o Fondo de Cooperación Local. É unha subvención que aporta a Xunta de Galicia ao concello, unha subvención de 425.000 euros, e a resposta por parte do goberno de Benega é sorprendente. Foi que non era necesario, que era potestad deles invertir donde eles estiman oportuno. E nos o que pedimos é transparencia. Creo que é obligación de calquera partido, de calquera goberno, explicarlle aos veciños donde se invirte o diñeiro dos veciños. E nos vamos a seguir reivindicando que se explique donde se invirte esa subvención tan importante de 425.000 euros. Tamén exiximos no pleno que se invirta nos barrios de San Miguel, na calle Justo Barreiro, na travesía na rúa Alza San Lázaro, no barrio da Pega, na rúa Río Amayó, tamén na Faxarda. É dicir, os veciños levan moitísimo tempo reivindicando, exixindo inversión nos seus entornos, nas súas rúas. E parécenos un desprecio que se nos conteste que no, que eles van facer o que estiman oportuno, pero que nosotros non temos razón. Bueno, é como dicir que os veciños non tenen razón, porque nosotros xuntámonos cos veciños e, bueno, pois quixemos trasladar unha petición de todos ao pleno. E nós vamos a seguir reivindicando que se invirta en todas as rúas de Ribadeo e que non se trate aos veciños de segunda.
Es una de las reivindicaciones de los populares. También vamos a escuchar a continuación otra de las reivindicaciones que realizan también desde el PP. En este caso se trata de Elena Sierra, que habla de los parques y de los desbroces. Los parques en estos momentos tienen alguna que otra deficiencia de seguridad y los niños se pueden caer ahí, tropezar, por ejemplo, con los anclajes al suelo. Y luego exige limpieza y desbroces. Es la viceportavoz del PP.
El Grupo Popular se preocupa y lleva a pleno cuestiones tan importantes como el mantenimiento de los parques infantiles en Ribadeo. Parque como el de San Francisco, en el que encontramos rotura de enganches en el equipamiento del parque, mal drenaje del suelo, que provoca verdín, losetas sueltas en el kiosco de la música y columpios desengrasados. También pedimos la limpieza y desbroce de ciertas calles, como es el caso de la calle do Pipelo, transitada por mucha gente, ya que en esa zona se encuentra la escuela infantil y el centro de día. También pedimos el desbroce de las inmediaciones del Colegio Sagrado Corazón. Seguimos pidiendo y reivindicando la limpieza de contenedores tanto en la zona rural como en la zona urbana y la retirada inmediata de la poda de los bloques.
Solicitudes que han trasladado desde el Partido Popular al equipo de gobierno en el Pleno. El Pleno se celebraba anoche en la localidad. Otra solicitud que en principio tampoco cayó en... que cayó en saco roto, vaya, que tampoco fue aceptada, es que se pusiera un baño en la Plaza de Abastos. Lo llevaba también el PP.
Nosotros creemos necesario, xa que ahora o mercado está no aparcamento, que se dote dun baño para que todos os que traballan ali, os placeiros, o poidan utilizar. E a contestación xa é... para alucinar, que o mercado non está tan longe, que tenen próximos os bares. Incluso se nos dixo, o mercado non está en Santa Cruz. Bueno, eu creo que non se debe contestar así, que debe se ter un respeto polos veciños. E eu digo con total sinceridade, pedimos que se actúe e que se dote dun baño a esas persoas que están traballando aí. Tenen dereitos e tenen todo o dereito de exixir un baño. Nos vamos a seguir pedindo, vamos a seguir reivindicando por lo bien de todos los vecinos.
Un baño para el entorno donde se pone el mercado de los miércoles, que he dicho Plaza de Abastos, no, es el mercado semanal, es decir, en la zona del aparcamiento, para, claro, evidentemente, los feriantes, los vendedores que están ahí y que lo tendrían más a mano si en un momentito dado tienen que dejar el puesto para ir a hacer sus necesidades, un momentín. En fin, pues así quedó la situación en el Pleno y vamos a hacer un pequeño alto en el camino para hablarte de otros temas también destacados, de una reivindicación en el municipio de Mondoñedo, que no tienen agua en un lugar donde tradicionalmente hay agua y es simbólico y no es lo mismo sin agua.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Nos vamos hasta Mondoñedo para hablar de un barrio que es emblemático, es el barrio Dos Muiños, y allí los vecinos han impulsado una recogida de firmas. Ya sabemos que el barrio Dos Muiños se ha puesto bastante en valor últimamente, en los últimos años, está cada vez más bonito, y bueno, ahora lo que quieren es que vuelva el agua a los canales, ¿no? Tenemos con nosotros a una de las personas que se encarga de impulsar esta iniciativa, que es Carmen Bouso. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Buenas tardes.
¿En qué consiste? Bien. A ver, ¿en qué consiste esta recogida de firmas? ¿Qué solicitades exactamente?
Estamos solicitando ya Aguas de Galicia que dé o permiso para arreglar de forma definitiva o desvío do río Baliñadares aos canales propios do barrio.
Pero cal é o problema? Por que non hai auga nos canales?
Pois porque a presa que fana de forma manual, como todos os anos, vense facendo de forma manual, e cada vez que chove un pouco, hai riadas e leva toda esa presa, porque son 4 pedras mal postas.
Canto tempo leváis esperando? ¿Varios meses? ¿6 meses poñías aí no Face?
Sin agua levamos 6 meses esta vez. Levamos desde diciembre. Pero é un problema que vende sempre. Cada vez que hai riadas, pasa eso.
Entón, en que estado están os canais? Porque supoño que se verá aí como vegetación ou suciedade. Non sei, se non teñen agua.
Sí, está todo seco. E despois, por exemplo, hai cachos nos que hai unhas pequenas pozas e aí sí que están criando renacuajos. E despois hai como unhas larviñas pequenas que non sabemos moi ben o que.
Calquera sabe. Os canais son algo emblemático do barrio dos Muiños porque, de feito, chamanlle a pequena Venecia por algo, ¿no? Está cheo de canais, é moi bonito, sí. Pero canais en auga non teñen sentido ningún.
No, sin auga non ten sentido os canais. Ves ali como unhos regos que hasta digo, vale, pode botar patacas, porque é terra, ahora mismo.
Se irá algo ou non?
Os días de sol, sí. Porque esa auga está ali estancada, a pouca que queda está estancada e está xa como pantanosa.
Que vos dixeron se falasteis con alguén ou co concello?
Sí, o Concello dixenos que presentara varios escritos a Augas de Galicia, pero que non dan resposta. Entonces, a ver si agora dunha forma, si recollendo firmas, non la dan. Senón, pues, teremos que pasar a outra forma de actuación.
Senón acción, que últimamente a Mariña está constantemente en movilización. Sí. Senón, sí. Pasamos a acción, ¿no? Dime unha cousa, como vai o tema da recollida de firmas, como se recolle, cantas levades e cantas necesidades en principio?
En principio, eu quero chegar ás 1000, e de aí para arriba. E despois, ayer levábamos 350, e faltame recontar as que hai agora por aí en varios locales, así que deberemos andar por cerca das 400.
Perfecto, supoño que esas 400 en principio son dos veciños de Mondoñedo, pero irán sumándose.
Sí, sí, porque temoslas en varios puntos aquí de Mondoñedo.
¿En qué puntos
porque
están? Porque
quen care colaborar, eu levo yelas.
Lembra algún para que a xente de Mondoñedo saiba.
Está no Porriño, está na Taberna do Baleco e no supermercado Claudio.
Perfecto. Pues esperamos que teñáis sorte porque é emblemático de ese barrio precioso e necesario que
esperemos que
sí, que nos oigan
unha vez.
María, gracias por contárnoslo, Boa tarde, boa tarde.
Chao.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
9 minutos para las 2 de la tarde y llegan hasta nuestra redacción este momento declaraciones de Gonzalo Caballero, que ha estado hoy en Lugo, se ha reunido con Tomé y ha hablado de asuntos de política, de cómo va la gestión de la pandemia por parte del gobierno de España y de otros temas, pero también se ha pronunciado sobre la situación de Alcoa. Habla de que ahí tienen que estar todos en consenso y colaborando todas las administraciones. Vamos a escuchar las explicaciones del líder de los socialistas gallegos sobre nuestra planta de aluminio, la de nuestra zona, de la comarca de la Mariña.
De Alcoa ten que manter toda a cooperación entre todas as administracións para conseguir que se produza unha venta que posibilite o mantemento da actividade industrial e que posibilite o mantemento do emprego. Ese é o noso compromiso, esa é desde logo a nosa referencia e eu como secretario xeral dos socialistas galegos vou traballar todo o posible en todas as direccións, en todos os ámbitos para que a Xunta de Galicia tamén se poña a facer política industrial para que cumpra coa Mariña e con Alcoa e para conseguir que esa venta se poida facer. O escenario de Alcoa cambiou ao longo dos últimos meses de forma importante. Hai un ano, Alcoa quería decretar xa un determinado despido de persoal, de traballadores e traballadoras, e a estrategia marcada polo Ministerio de Industria, buscando un gran acordo entre as distintas administracións, posibilitou que Alcoa tivese que recuar. Pero temos que manter toda a presión porque hai que facer efectiva esa venta. Hai distintas empresas con proxecto industrial, con traxectoria no sector, que están dispostas a adquirir unha planta que ten viabilidade, que ten posibilidade de dar beneficios, que ten proxecto industrial e que é moi importante que siga funcionando na Mariña porque o queremos en Galicia, porque o queremos no norte de Lugo e porque ademais é un sector estratégico para actividade industrial en toda España, porque é a única gran empresa que está mantendo a producción de aluminio primario no conxunto de España.
Y está bien que lo sepan. Gonzalo Caballero, líder de los socialistas gallegos, ha dicho que aquí se necesita el compromiso de todo el mundo y también se necesita el compromiso del gobierno y de la SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales, para que sea la intermediaria en esa venta, que lo están reclamando los trabajadores. Si ella es la intermediaria, hay más seguridad en ese cambio de manos. Y luego también ha indicado que es una estrategia marcada por el Ministerio de Industria, la que ha posibilitado. Bueno, el Ministerio tardó, Tardó bastante en pronunciarse y en empezar a la maquinaria porque fueron muchas las intervenciones, las visitas e incluso muchas veces habló la ministra de Industria y parecía que no se avanzaba nada. Sin embargo, los trabajadores iniciaron las movilizaciones, pusieron las barricadas que tuvo que ponerse, quemaron las ruedas que tuvieron que quemar y llevaron todo este asunto también a juicio. Y en más de una ocasión han insistido los trabajadores en que era una decisión política y no una decisión judicial. Así que, bueno, al margen de la estrategia marcada por el Ministerio, si no hubieran estado los trabajadores también aguantando el pulso, no sabemos si habríamos llegado hasta la situación que estamos en estos momentos, que es un pulso bastante duro y ellos han demostrado que, bueno, como obreros, la lucha obrera la llevan bien. 6 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de otra reivindicación. En este caso, que se acabe el monopolio de las ITV. ¿Por qué? Pues desde la Federación de la Asociación de Vecinos de Lucus Augusti, que es de toda la provincia, dicen que es un escándalo, que están teniendo unos ingresos enormes y que existe un monopolio. Si entraran otras empresas habría más competencia y más calidad. Y ponen el ejemplo de lo que puede facturar la ITV de Lugo, la que está instalada en el polígono de Oceau, y son 6 millones de euros de beneficio. Escuchamos a Jesús Vázquez, que es el presidente de la Federación de las Asociaciones de Vecinos Lucus Augusti, es la federación provincial.
Aproximadamente se estima pues un 50% de beneficio la recaudación de supervisión y control polígono de Oceau, la ITV, pues salíanos una cifra auténticamente escandalosa. Salíanos pues que la ITV de Lugo, solamente de Lugo, podía tener unos beneficios en torno a 6 millones de euros. Auténticamente escandaloso. Escandaloso, teniendo en cuenta que es algo obligatorio de hacer, que funciona en régimen de monopolio, que solo se puede hacer en esas instalaciones, y que Galicia tiene una de las ITVs más caras de España. Ante todo esto, ¿qué es lo que nos reivindicamos? Nos reivindicamos o fin do monopolio, que entre a competencia. A competencia é boa, que en dos sentidos. Millora a calidad, ou haber competencia, e aminora os precios. Cando non existe competencia, merma a calidad e aumentamos precios. Entón, nosotros estamos propoñendo desde hai tempo que aqueles talleres homologados ou aqueles concesionarios oficiales que cumplan as normativas, que teñan o personal titulado correspondente, que teñan os medios que a administración estima oportuno, que pasen os controles que a administración ten que facer, pero estos talleres, estos concesionarios, que o estimen e que cumplan as normativas, que poidan facer as ITVs. Isto, insisto, desde o noso punto de vista, redundaría nunha mellora na calidad do servicio e a minorar os precios. Quenes estamos pagando este monopolio? Pois todos os docenses, porque é obligatorio pasar a ITV e só podes pasar ou a pasamos pois en aqueles lugares que en régimen de monopolio teñen a concesión. Por lo tanto, eu creo que, como se di vulgarmente, un auténtico chollo o das ITVs, e hai que rematar con este monopolio en un momento no que, ademais, a Comunidade Económica Europea nos está dicindo que non pode haber servicios en régimen de monopolio.
Hay que dar la explicación, está bastante claro, además con cifras y, bueno, pues todos nos hacemos una idea de cuánto pueden estar ingresando las ITV, sobre todo por ese régimen de monopolio. Y luego él decía que es muy fácil de calcular, que tenemos todos los datos en Internet. Si miramos las citas previas que dan, calculemos que tardan 10 minutos con cada coche y hagamos más o menos el cálculo de lo que estarían ganando los beneficios que se quedan. En fin, en estos últimos 2 minutos que nos quedan hasta las dos del mediodía, seguimos hablando de asuntos relacionados con la visita de Caballero y de la Diputación de Lugo, y es que desde el Partido Popular, Javier Castiñeira, el portavoz a nivel provincial, ha acusado a Caballero de usar al ente provincial, a la Diputación de Lugo, para intentar arreglar los problemas del PSOE en la provincia, que está en caída libre en la aceptación de los lucenses. Vamos a escuchar a Castiñeira.
Lamentamos nuevamente que el Partido Socialista use a Diputación como a su sede de partido, algo que acostumbra a facer, que xa denunciamos no seu momento, pero que volve a repetir. Hoxe, novamente, o señor Caballero visita o señor Tomé na Diputación de Lugo. Entendemos para intentar arraxar os múltiples problemas que ten o Partido Socialista, pero para iso xa debía ter unha sede e usar esa sede e non a institución de todos os lucenses. Como saberá o señor Caballero, os lucenses xa dixemos que non o señor Caballero. É terceira forza nesta provincia, fai pouco as furnas o dixeron. Polo tanto, se o señor Caballero quere visitar Lugo, o mellor é que visite a sede do Partido Socialista. Se quere arreglar os problemas do Partido Socialista, os múltiples problemas que ten na provincia de Lugo, de falta de liderazgo e, sobre todo, pois de moi mala imaxe, especialmente pois de malos datos nas encuestas, pois dende logo lle pedimos que o faga na sede do Partido Socialista.
Piensa, además, Castiñeira, que mientras el PSOE busca desesperadamente frenar su descomposición interna, el Partido Popular estaría mostrando unidad, a prueba en vísperas del inicio de su proceso congresual. Bueno, ya sabemos que se ha postulado nuevamente Alberto Núñez Feijóo para responsabilizarse del Partido Popular en Galicia. Hasta aquí llega Costa Viva, pero dentro de un ratito tenemos más información. Recuerda que a partir de las 2:20 retomamos con Mediodía en la Costa. Ahora te quedas con Antonio Raíz y la información nacional e internacional.